buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 19 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos, durante la próxima hora, llevaremos el panorama noticioso nacional de nuestra querida isla de Cuba, como siempre, en compañía de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Delfín Coca, en el control técnico de ahora, en el estudio Danilo Fuentes Cortés, y acá también tenemos a nuestra productora Patricia Martínez, dándole ya las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bajó el telón, subió el telón. No se sabe qué pasó, es como esos chistes que hacían en Cuba que decían, se sube el telón y se ve a Raúl Castro. Se baja el telón y se sube el telón y se ve a Díaz-Canel. ¿Cómo se llama la obra?
Nada cambió.
La vida sigue igual. Igual.
Ahora, Omar, te digo algo de lo ocurrido hoy. Lo que no podemos criticar a Díaz-Canel, él fue sincero y vino y dijo, usted sigue siendo el jefe. Usted,
bueno, lo fue es él. Que esto lo he dicho varias veces y es una posición bastante difícil, ¿no? Darle la razón a un personero del gobierno cubano o a varios personeros, pero el régimen ha sido consistente en decir estas cosas. Díaz-Canel lo ratificó ahora, como cuando la reforma es económica, que el régimen decía, aquí nadie se va a enriquecer, nadie que no sean ellos, aquí no hay cambios, aquí el socialismo sigue, y sin embargo la prensa internacional pues ha creado toda esta fantasía, yo diría, ¿no? Porque es una fantasía política acerca de traspaso de poder, etcétera, etcétera.
Para todos los que nos escuchan, esta hora hoy de Cuba al Día, vamos a resumir la famosa sucesión que ocurrió en la Asamblea Nacional y vamos a poner esto en perspectiva desde la oposición. ¿Qué va a hacer ahora la oposición ante la realidad que se impone? Vamos también a tener la perspectiva de un intelectual cubano y en la segunda parte del espacio, pues también una joven cubana que piensa, así como un periodista. Omar, tengo algo que importante que decirte sobre la repercusión mundial que ha tenido la asunción de Díaz-Canel en la posición. Sí, según Juventud Rebelde, y cito el titular, este es lo que a ti te encanta, dice, felicitan líderes mundiales a Miguel Díaz-Canel Bermúdez por su elección como presidente de los consejos de Estado y ministros. Te diré los nombres, quiénes son: Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Xi Jinping.
Expertos en ese tema. Bueno, y no, yo creo que Xi Jinping todavía le dice, bueno, este todavía es un aprendiz, yo soy presidente de por vida.
De por vida.
Ustedes todavía no han llegado a mi nivel.
Claro, también te digo algo. Superaron en la elección de Díaz-Canel y el Consejo de Estado, superaron a Corea del Norte. De 204, 203 diputados, 99,9.
99,9 y uno enfermo, ¿no? Y uno quemado, y uno como quemado. Decías en Cuba. Pero mira, Tomás, hay algo que me gustaría decir y lo hemos venido diciendo yo creo que durante ya bastante tiempo, ¿no? En este programa, que el régimen castrista iba a metamorfosearse a una especie de PRI mexicano, donde se elige a una cara X al frente del gobierno en los buenos tiempos o los malos tiempos del PRI en México, pero sin embargo el poder real lo mantiene esa élite, el poder lo mantiene el partido, el PRI como tal en aquel entonces, la élite económica que se había apoderado del país, en México en este caso. Y este es el esquema que hay en Cuba. La familia Castro tiene el control económico del país, tiene el control del Partido Comunista, no importa la cara que cambie al frente del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros. Eso es lo que ha pasado.
Bueno, vamos a iniciar nuestro espacio con las reacciones de la isla. Tenemos contacto telefónico ya en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Recordemos que es la única mujer que fue condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para Omar y para todos los oyentes del programa.
Bueno, tengo aquí un titular del discurso de Díaz-Canel, un párrafo que tiene que ver mucho con la oposición, y dijo así: en cuanto a los enemigos del proceso revolucionario, aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya la obra de la revolución de Fidel y de Raúl. Seguiremos adelante sin miedo y sin retroceso, sin renunciar a nuestra soberanía e independencia y los programas de desarrollo e independencia. Marta, ¿ante qué estamos?
Bueno, todo parece indicar que va a haber un endurecimiento del sistema, máxime ahora con la situación que tienen desde el punto de vista de política internacional. La octava cumbre de las Américas significó un tremendo fracaso para la dictadura cubana y lo siguió sin siquiera respirar la reacción de Canadá con el problema de los familiares de los diplomáticos que no les permiten estar aquí en Cuba. Creo que va a haber un endurecimiento interno y eso lo hemos visto hoy. Te puedo asegurar que todas las personas que estábamos juntas en un lugar, cuando salimos del lugar fuimos seguidos muy de cerca por la policía política. No les interesa que sepamos que nos están siguiendo. Incluso con perseguidoras para... perseguidora le decimos a las patrullas para si acaso hay que tomar una decisión de llevar a la persona a la institución de policía y llevársela inmediatamente.
Marta, volviendo al párrafo que leyó mi colega Tomás Cardoso, que me parece bien interesante, ¿no? Porque envié este mensaje del continuismo y sobre todo un mensaje amenazante.
Y sobre todo, disculpo mal, para los que compraron la tesis fuera de Cuba, que venía la reforma.
Que venía la reforma y venía el cambio. Pero me llama la atención, y a lo mejor tú me puedes ayudar, Marta, porque no entiendo qué es lo que quiere decir que van a continuar los planes de desarrollo y de soberanía. ¿Qué significa eso en este discurso?
Mira, planes de desarrollo no hay ninguno. Los lineamientos que estaban en la boca y en el lápiz de Manuel Mujica se han desvanecido. Incluso pueden ustedes percatar que el propio Murillo ya en estos momentos no es miembro del Consejo de Estado. Lo que implica que ya no va a seguir en su famoso esquema de los lineamientos, etcétera. No sé. Y pondrán Andoyo, que es el segundo al mando. Y otra cosa que es muy significativa dentro de lo que estamos viendo es la violación de la Constitución cuando ya se nombró a Salvador Valdés Mesa vicepresidente del Consejo de Ministros, aunque hacen la salvedad, así mismo lo dice, que eso no está establecido en la Constitución de la República.
Sí, muy interesante ese punto. Incluso que pidieron una prórroga para reunirse durante el mes de junio. Marta, dentro del contexto opositor, tú eres una opositora de la vieja guardia muchos años, has cumplido incluso en más de una ocasión prisión. ¿Cómo debe interpretar la oposición cubana este nuevo desafío? Porque hay sectores dentro de la oposición que incluso apostaron dentro de las estructuras electorales cubanas con la postulación de candidatos independientes, buscando que esta podía ser el punto de partida de una flexibilización. Eso no se ve. ¿Cuál es tu lectura y qué papel debe asumir a partir de ahora la oposición, la disidencia cubana?
Mira, mi lectura es que hay un recrudecimiento en contra de la oposición, o sea, que vamos a tener un recrudecimiento por parte del hostigamiento del Estado. Y me parece... Y lo he dicho en muchas ocasiones, que la oposición cubana en estos momentos tiene que trabajar con el pueblo, hay que trabajar más con el pueblo, hay que dejarse de los gritos de abajo esto, de abajo lo otro, de las calles, que lo único que conduce es sencillamente a llevarse arrestado. Yo pienso que cada uno hace lo que estime pertinente, hay que respetar el espacio de cada uno. Si me preguntaran qué es lo lógico para hacer, bueno, lo lógico es trabajar con el pueblo, desde cualquier punto de vista, pero trabajar con el pueblo, ya sea con sectores del pueblo o con todo el pueblo. Cuando digo sectores, digo con niños, con adultos, con enfermos, con diferentes sectores del pueblo, pero muy, muy vinculado al pueblo.
Marta, cuando dices trabajar con el pueblo, ¿cómo sería ese trabajo? ¿Estás hablando de asistencia humanitaria? ¿En qué consistiría? ¿Pudieras dar algunos ejemplos concretos?
Sí, hay varios proyectos que tienen asistencia humanitaria, hay varios proyectos que trabajan con los niños y le dan educación a los niños. Y creo que también hay formas de trabajar con el pueblo sin necesidad de utilizar la política. Por ejemplo, podría ser un grupo de mujeres para enseñarlas a coser, un grupo de mujeres para hacer artesanía, un grupo de mujeres que están sofocadas por los esposos para ayudarlas psicológicamente. Y cuando te digo mujeres, que estoy hablando de los ancianos, se puede ayudar con dando de comida a algunos ancianos, etcétera. Pero lo más importante en estos momentos es eso, trabajar con el pueblo para que el pueblo comprenda que no puede seguir esperando a que le caiga el maná del cielo. El pueblo tiene que actuar.
Marta,
no es el problema.
Marta, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo se conjuga este trabajo que estás hablando en esencia humanitario? ¿Cómo se puede conjugar o hacerlo canalizar en un trabajo de oposición al gobierno?
Sí, correcto. En la misma medida en que la gente se dé cuenta de lo que funciona y lo que no funciona, ya eso es un trabajo político. ¿Por qué tú crees que no aceptan los trabajadores por cuenta propia? Porque por los trabajadores como cuenta propia es la cara del capitalismo. El trabajador como cuenta propia es exitoso, mientras que el socialismo no es exitoso. Por eso no quieren la cara del trabajador por cuenta propia, porque demuestra al pueblo el éxito que puede tener cuando tenga el capitalismo delante. Nosotros tenemos que ser capaces también de poder demostrar al pueblo de una forma u otra la forma de vida que va a adelantar cuando se sacuda del socialismo.
Como no, gracias en La Habana, como siempre, a la economista Marta Beatriz Roque Cabellos. Vamos a esperar a ver si tenemos ya en breve nuestro próximo invitado. Interesante, Omar. Yo creo que hay un desafío aquí para la disidencia. Hay que cambiar los métodos y el lenguaje porque la postura del oficialismo más fuerte no puede ser.
Sí, no, el peligro está, Tomás, en irse de un extremo a otro, ¿no? Del discurso altamente cargado de política a un discurso carente de política, ¿no? Convertirse en, digamos, en agencias asistenciales. Yo creo que tiene que haber una mezcla de ambos trabajos y hacer que ese trabajo con la población, como mencionaba Marta Beatriz, tenga un contenido político a la misma vez o que motive a la gente a actuar y a movilizarse de forma cívica para cambiar el gobierno. Porque el punto fundamental aquí es que el régimen lo que ha hecho con esta maniobra, este enroque, es tratar de perpetuarse, es tratar de meter, de presentar una cara ante la opinión pública internacional y a la misma vez ante la opinión nacional. Somos algo diferente, pero somos lo que somos. Algo ligeramente diferente. En realidad, en esencia, nada ha cambiado. Entonces, el gran reto para la oposición es, ¿se mantiene como está sin haber conseguido el resultado que esperaba o busca otras maneras más creativas de obtener el resultado? Pero no se puede perder de vista nunca cuál es la meta.
Interesante, Omar, dos reacciones. El presidente estadounidense Donald Trump reiteró este jueves, luego de la asunción de Díaz-Canel como el cargo de presidente del Consejo de Estado de Cuba, de que Estados Unidos pues se va a ocupar de la temática cubana. Y también me parece que tiene mucho valor las declaraciones que dio Sergio Ramírez, ex vicepresidente del gobierno nicaragüense, uno de los frentistas, líder del Frente de Liberación Nacional de Nicaragua, que como todos sabemos rompió ya hace más de 20 años con el sandinismo y con el castrismo. Y ha dicho que no se puede hablar de cambio en Cuba si sigue Raúl Castro al frente del partido.
Sí, me parece interesante. Por otra parte, Tomás, la Unión Europea dice que tomó nota.
Que tomó nota, sí, tomó, interesante.
Que tomó nota de que Díaz-Canel estaba en el poder y que espera continuar el acuerdo de cooperación. Evidentemente, entonces está demostrando que las intenciones reales y el verdadero propósito de la Unión Europea es mantener su estatus político con relación al régimen castrista, no conseguir ni siquiera una mejoría efectiva en el tema de los derechos humanos.
Bueno, Omar, seguimos en este programa especial, una reacción sobre lo que todo el mundo conocía que iba a ocurrir a pesar de que algunos hablaron de que si podría ser Díaz-Canel un reformista o continuaría la línea dogmática del castrismo. Hablamos ya con una opositora, vamos a hablar ahora con un intelectual, con un abogado. Vamos a seguir buscando las distintas capas sociales de la realidad cubana. Desde La Habana hoy presentamos al abogado y escritor Roberto Jesús Quiñones. Quiñones, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Omar y a todo el equipo.
Bueno, ocurrió lo que todo el mundo esperaba. Aquí tengo algunos de los fragmentos que me gustaría compartir con usted y con mi colega Omar López Montenegro. El señor Díaz-Canel, cuando asumió ya pues al frente del gobierno civil, lo que es el Consejo de Estado, reiteró y dijo que Raúl se mantendrá, dicho por el propio Díaz-Canel, y cito textualmente, Raúl se mantiene al frente de la vanguardia política de la revolución. Él sigue siendo nuestro primer secretario como el referente que es para la causa revolucionaria, enseñando y siempre presto a enfrentar al imperialismo. En otra parte, dijo el señor Díaz-Canel en su discurso de aceptación, no vengo ni prometo nada, como jamás lo hizo la revolución en todos estos años. Vengo a cumplir y a continuar el programa que nos hemos impuesto con los lineamientos del socialismo, la revolución y el comunismo. ¿Qué le parece, Quiñones?
Bueno, ante todo déjame decirte que sí, es cierto que se predecía que iba a ser Díaz-Canel, pero que su nombramiento no dejó de estar también rodeado de especulaciones sobre otros posibles sucesores de Raúl. Ya hoy se acabó el misterio, ya se confirmó que, bueno, desde ayer que se sabía que iba a ser el propuesto, y sabemos que en una asamblea como esa, no, después que se hace una propuesta de ese tipo, ya no hay variación. El discurso de Díaz-Canel me suscita varias preguntas. Yo no conozco a Díaz-Canel, es decir, sé que fue el primer secretario del partido en Villa Clara, de donde es oriundo, que estuvo en Holguín como primer secretario, que luego fue ministro de Educación y que es miembro del Buró Político. Esa es la información que puede dominar el común de los cubanos. No conozco la naturaleza de Díaz-Canel, qué hizo en Villa Clara, porque sabemos lo parca que es la prensa cubana en esto. Así que su discurso me provoca muchas preguntas. Entre ellas, él es consciente de lo que dijo, es decir, en su intimidad, en lo más profundo de su ser, él es congruente con lo que dijo, o se trata de un pronunciamiento táctico. Se trata de una persona que es un secuestrado político del núcleo duro del castrismo, y cuánto puede durar esta situación. ¿Es Díaz-Canel un reformista? Y si realmente fuera congruente con lo que dice, ¿qué podemos esperar de él? Es decir, estas son las preguntas que yo me hago, porque realmente es una situación que es novedosa. Recordamos que Cuba es un país donde la simulación y la hipocresía social y política juegan un papel esencial entre todos los ciudadanos, y mucho más entre quienes ocupan una posición tan alta como la que ahora ocupa Díaz-Canel, quien seguramente, me imagino que si tiene amigos de Villa Clara, ha tenido que limitar esos contactos por el cargo que ocupa en el Buró Político. Y estoy seguro de que en estos momentos es uno de los hombres más vigilados por la inteligencia cubana. Y si algún día tiene pensamientos íntimos contrarios a los que debe tener por la condición que de su cargo, pues me imagino que si se atreve a decírselo algo a alguien, se lo susurrará al oído. Y de eso estoy muy claro en este momento. Así que si Díaz-Canel tiene en mente hacer cambios, este no es el momento ni siquiera de decirlos, porque si se atreve a decirlo, pues enseguida lo quitan al frente del Consejo de Estado. Es una persona que es miembro del Buró Político, pero que es un secuestrado político del núcleo duro del castrismo, y me refiero a las personas que conforman la dirigencia histórica de la revolución, y también al generalato que está empoderado porque tiene las riendas de la economía de Cuba. No por gusto, y quiero señalar este detalle, Raúl Castro continúa como diputado junto con José Ramón Machado Ventura, y como vicepresidente del Consejo de Estado está el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Esto no es por gusto,
Roberto,
porque si realmente se tratara de entregarle el poder a las nuevas generaciones, esta gente no tendría por qué estar ahí.
Roberto, entonces, me gustaría... No, me gustaría en este momento esta realidad que tú estás escribiendo puede ser la realidad no de Díaz Canel, de cualquiera. Es decir, como tú bien dices, no por gusto está Raúl Castro, se queda allí y se quedan los miembros de Generalato. Pero la gran pregunta es, ante una serie de preguntas que son suposiciones y están cargadas de buenos deseos y buenas voluntades, como la que tú has expresado, lo que tenemos de hecho y concreto no son las declaraciones que ha hecho Díaz Canel, no son los videos que se han transmitido de Díaz Canel también en la misma posición, cuando dice claramente que hay que cerrar un cubo y que van a censurar porque todo el mundo censura, y esto estamos hablando de video en reuniones privadas. ¿No hay también un poco de demasiada, digamos, expectativa creada que desconoce un poco las realidades concretas, que es lo que ha dicho y ha hecho este señor en su trayectoria, que ya lleva cierto tiempo en su trayectoria como cuadro del partido?
Pero por supuesto, Omar, ¿cómo puede pensarse en cambio trascendente para Cuba cuando en la Constitución continúa el artículo que dice que el Partido Comunista es la fuerza superior de la sociedad? ¿De qué cambios estamos hablando? De cambios cosméticos, si los hay. Que ahora posiblemente se presente la esposa de Díaz Canel, cosa que nunca ha ocurrido, como primera dama, y no sé si le van a poner primera combatiente como a Siria Flores allá en Venezuela. Ese es el único cambio que podemos esperar por ahora nosotros los cubanos. ¿De qué cambio trascendente podemos hablar con Raúl Castro al frente del Partido Comunista y la alta dirigencia histórica velando por sus intereses ahí? Realmente es inadmisible pensar que va a haber cambios democráticos trascendentes en Cuba mientras esta situación subsista.
Como no, las gracias allá en La Habana al destacado intelectual Roberto Jesús Quiñones. Omar, teniendo la pausa, algo interesante. En el discurso que hizo el general Raúl Castro, me llamó la atención una revelación, que Díaz Canel es producto de un grupo de 20 jóvenes, recordemos aquel grupo de apoyo que solo él logró llegar de los más de 20 que trataron de formarse para asumir esta posición años después.
Sí, lo cual indica el estrepitoso fracaso. Exacto, de esa operación, de 20 candidatos uno solo sobrevivió, pero sí indica que el régimen tenía un plan estratégico. Por eso repito.
De continuismo
con otro rostro. Desde hace años venimos hablando de eso aquí en este programa.
Por cierto, que en ese discurso también Raúl le ofreció que si se porta bien, Díaz Canel lo hace, en el 21 también será primer secretario del partido. Gracias, Omar. Vamos a una pausa noticiosa este jueves 19 de abril. Cuando regresemos, continuaremos analizando la repercusión de lo ocurrido hoy en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Regresamos luego de las noticias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí. Cubriendo
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Miguel Díaz-Canel, un ingeniero que desde el 2013 se desempeñaba como primer vicepresidente de Cuba, fue elegido por mayoría como sucesor de Raúl Castro. Se trata de un relevo histórico en la jefatura del Estado. Por primera vez en casi 60 años, un nuevo dirigente no perteneciente a la familia Castro ni a la generación que hizo triunfar la Revolución Cubana y que condujo a la isla si el socialismo toma las riendas de Cuba. Para la legisladora cubano-americana Ross Lehtinen, el traspaso de poder en Cuba no es más que momentos de tristeza, porque en Cuba no hay un presidente, sino un dictador, dijo.
Son días tristes porque algunos países van a aplaudir cambio en Cuba, pero no hay cambio. Sí, puede ser que técnicamente el nombre de Castro no va a aparecer como presidente, pero ellos nunca fueron presidentes, ni Fidel ni Raúl.
El novelista y ex vicepresidente sandinista de Nicaragua, Sergio Ramírez, restó por su parte trascendencia al nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. En declaraciones al diario madrileño El País, Ramírez recordó que el general Raúl Castro aún se aferra al control del poderoso Partido Comunista. El novelista subrayó que la estructura gobernante sigue intacta en Cuba, por lo tanto no se puede afirmar que haya cambio alguno. El premio Cervantes 2017 también se refirió a Venezuela y dijo que ese país es un fracaso de lo que fue un proyecto político prometedor. Legisladores estadounidenses de uno y otro partido valoran positivamente el viaje secreto del director de la CIA Mike Pompeo a Corea del Norte. Tony Cano tiene detalles desde Washington D.C.
Poco después de que la administración Trump reconoció que el director de la CIA, Mike Pompeo, realizó un viaje secreto a Corea del Norte para reunirse con el líder de esa nación, Kim Jong-un, un grupo de legisladores de Estados Unidos fue consultado sobre cómo afectaría esto las posibilidades de confirmación de Pompeo como secretario de Estado. El senador republicano Bob Corker expresó:
simplemente no creo que eso afectaría su nominación. La mayoría de los legisladores ha decidido qué van a hacer. Puede haber uno o dos que todavía están reflexionando, pero no pienso que eso lo afecte. La mayoría en el Senado se alegrará de que tengamos profesionales que se reúnan con Corea del Norte para organizar una reunión. Por su parte, el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, señaló que la visita secreta de Pompeo ayudará a identificar los asuntos en los que se puede trabajar en un futuro cercano. Creo que hay algunas cosas críticas que están pasando, entre ellas esta cumbre intercoreana que va a ser muy pronto entre Corea del Norte y Corea del Sur. También ayudará a determinar dónde existen problemas. Este es el tipo de discusión que no tiene inconvenientes, agregó Kaine. La semana pasada, durante su audiencia de confirmación, Pompeo dijo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que tiene optimismo de que el gobierno estadounidense pueda sentar las condiciones para que el presidente Trump y el líder norcoreano puedan marcar el rumbo para un resultado diplomático. Tony Cano, Washington.
Gracias, Tony. Entre tanto, en Latinoamérica, el gobierno colombiano anunció que iniciará los trámites necesarios para cambiar la sede del diálogo de paz con la guerrilla del ELN, después de que el gobierno de Ecuador decidiera apartarse como garante del proceso que se realiza en Ecuador desde febrero del 2017. La canciller colombiana María Ángela Holguín dijo que el gobierno colombiano inicia inmediatamente los procedimientos pertinentes para trasladar las conversaciones a uno de los países que previamente se establecieron como sedes alternas. La canciller Holguín manifestó también que el presidente Juan Manuel Santos comprende las razones por las cuales el gobierno ecuatoriano decidió apartarse de su condición de garante y de anfitrión de estas negociaciones y manifestó que ese país cuenta con el apoyo de Colombia para hacerle frente al terrorismo. La justicia brasileña negó el último recurso presentado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en segunda instancia contra una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, la cual purga desde el pasado 7 de abril. Los magistrados del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre rechazaron por unanimidad la segunda y última apelación presentada por la defensa de Lula en dicha corte. El tribunal ratificó el pasado 24 de enero una condena contra Lula dictada en primera instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos, les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya aquí a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, el 19 de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Continuamos este programa especial dándole cobertura a la asunción como nuevo presidente de los Consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, hoy en La Habana, Cuba, en la Asamblea Nacional. Pero Omar, en medio de todo esto hay un evento noticioso importante que ha estado ocurriendo en Nicaragua en las últimas horas e incluso en nuestra página de Facebook a través de martinnoticias.com nos están escribiendo. ¿Qué ocurre?
Sí, Tomás, pues ha habido en horas de la noche de ayer, en horas de la madrugada del día de hoy también, pues hubo muchas protestas en Managua, incluso en otras ciudades, pero en Managua la más seria en protesta por una reforma del Seguro Social que quiere introducir Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, evidentemente.
Primera dama vitalicia.
Primera dama vitalicia, y resulta que el Seguro Social se ha convertido en una caja chica para ellos.
¿Y no pagan?
No, construyen edificios con dinero que le sacan a la gente. Jóvenes estudiantes, en su mayoría universitarios, han sido agredidos violentamente. Turbas de la juventud sandinista enmascarados los atacaron. Policías antimotín, un joven perdió un ojo. Tenemos un mensaje de Patrick Borges desde Nicaragua que nos dice que Nicaragua pide auxilio. Estamos siendo reprimidos, golpeados por una dictadura, que el mundo lo sepa, y pide auxilio. Yo tuve una conversación también con Rebeca Montenegro del Centro Latinoamericano para la No Violencia allá en Nicaragua. Ella también estuvo en las manifestaciones, fue reprimida, y está hablando de que hay un grupo de jóvenes, sobre todo estudiantes universitarios, que están decididos a continuar adelante con esta protesta. Tomás, están tratando de agruparse y van a anunciar nuevos eventos, pero una situación crítica por el nivel de violencia con que fueron reprimidos. Entre ellos hay gente de la tercera edad, porque esta reforma sube al pago del Seguro Social a un 24%. Golpea a las familias trabajadoras y sobre todo a los viejitos.
La corrupción en Nicaragua imperante.
Imperante, todos los negocios igual, el mismo esquema de Cuba, el mismo esquema de Rusia. La mayoría de la economía está en manos de la familia Ortega Murillo en Nicaragua.
Bueno, gracias Omar por toda esta noticia sobre lo que está ocurriendo en las últimas horas de anoche en Nicaragua. Y continuamos en este programa especial dándole seguimiento pues al nombramiento ya oficialmente hoy. 603 votos de 604 delegados, Díaz-Canel, pues el nuevo primer secretario el primer secretario sigue siendo Raúl Castro del partido, el jefe de gobierno en Cuba, en La Habana. Y continuamos ahora en Santi Espíritus, Villa Clara, la provincia espirituana. Hay una joven que intentó, sin éxito, postularse a las elecciones municipales del Poder Popular. Vamos a ver qué piensa una joven activista, periodista, Aymara Peña, allá en el territorio espirituano, de lo ocurrido hoy en La Habana, Cuba. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes y un saludo para todos. Gracias por invitarme a su programa.
Bueno, gracias, Aymara Peña. Estuviste al tanto de lo ocurrido hoy en la capital cubana. Ya es oficial, pues Díaz-Canel asumió el cargo de presidente del Consejo de Estado y de Ministros. ¿Te sientes tú representada por este nombramiento? ¿Cuál es tu expectativa según lo que has visto en las últimas horas?
Bueno, yo creo que a este acontecimiento todo el mundo estaba bien atento, aunque era bien sabido que estaban preparando pues a Díaz-Canel para que asumiera este puesto. Siempre estuvimos claros en que esto iba a ser algo como iba a continuar representando totalmente al régimen y que estaba siendo preparado para eso. Es decir, claramente nos queda de que es real de que no hay representatividad del pueblo de Cuba en esos votos que obtuvo, porque era todo preparado. Todos sabemos que esas comisiones de candidatura que van depurando las elecciones en Cuba y convirtiéndolas, pues por supuesto, en ese aparato que va a regir el Estado y que es principalmente funcionarios a su servicio. Y muestra de esto fue lo que me ocurrió a mí. Soy una activista democrática que intenté llegar a las elecciones en Cuba y fue tronchado simplemente por el hecho de que no pienso como los comunistas y fue bien divulgado el tema de que todos los que quisieron participar de manera independiente al Estado a las elecciones del año pasado en la base electoral en Cuba, pues les fue tronchada. Por tanto y demás, la representatividad es nula porque realmente muchos sectores de la población no logran entrar al proceso electoral y no logran participar en esta política supuestamente participativa. Entonces, ¿de qué manera podemos decir que hay una representatividad? Obviamente no la hay.
Aymara Peña, y estamos hablando del problema de la representatividad, muy cierto que lo has mencionado tú en varias oportunidades. Y hablaba mi colega Tomás Cardoso y comentábamos incluso al final de la primera media hora cómo el propio Raúl Castro dijo que esto era un proceso que llevaba años, que habían escogido un grupo de 20 jóvenes para prepararlos para que llegaran a esta posición. El hecho de que Raúl Castro haya dicho esto públicamente no indica de por sí la negación de cualquier proceso representativo que un mandatario escoja por su propia voluntad a un grupo de personas y dentro de ese grupo de personas escoja a uno y lo designe y ahora anuncie también que puede ser que si se porta bien le da también la primera secretaría del Partido Comunista. ¿No indica esto en sí un desconocimiento de la voluntad popular, la más absoluta?
Claro, como acabas de explicarlo, más explícito imposible. Cuando alguien prepara a otra persona en cuanto a lo que debe saber, cómo debe decir, qué doctrinas debe predicar y demás, como vamos a hablar de este tema. Entonces, es obvio de que no hay que un mandatario lo explique así, lo diga públicamente. Creo que la impunidad es total en este tema. Y fue así, claro, todo el pueblo sabía de que este señor ya estaba siendo bastante mediatizado por los canales acá en Cuba, siempre el Díaz-Canel, el tema de las elecciones y todo, pues él estuvo ahí con su cara siempre presente y entonces era obvio que él era el que estaba designado para esto.
Ahora, Aymara, una última pregunta. ¿Cuán democrático puede ser, y me gustaría la respuesta de una candidata independiente, que recuerdo cómo fuiste reprimida y detenida para que no votaran por ti allá, en tu territorio, en Santo Espíritu, cuán democrático es que una Comisión Nacional de Candidatura, que nadie sabe quiénes son, dicen que es la sociedad civil cubana, y 604 diputados elijan a las personas que van a regir los destinos, al menos civiles, del país?
Mira, esto no es para nada democrático. Las comisiones de candidatura es algo que crea el Estado con funcionarios afines a ellos que van a seleccionar a las personas que van a estar dentro de esos 600 diputados que están allí en la Asamblea Nacional, la Asamblea Provincial. Y el resto de estos escaños políticos son escogidos por estas comisiones de candidatura, donde hay 5 o 6 personas que dicen, tú vas a entrar, tú no vas a entrar, tú vas a continuar en la carrera política, tú vas a asumir tal puesto, tú no. Esto obviamente democracia no es. Entonces ellos no pueden, las asambleas provinciales, las asambleas municipales no pueden proponer candidatos, no puede una persona por sus verdaderos méritos, quizás por sus verdaderas ideas, por quizás sus proyecciones de futuro con Cuba, pueda subir políticamente dentro de las elecciones en Cuba o dentro del sistema político en Cuba, porque sencillamente ellos tienen a quienes van a poner allí. Y no hay cabida para otra persona que no sea de su mismo entorno realmente. Entonces, democrático para nada es, democrático no lo es.
Como nos las gracias allá en Santo Espíritu a Aymara Peña. Omar, hemos seguido una línea editorial en este espacio durante el día de hoy, dándole representatividad a la verdadera sociedad civil cubana. Hablamos con Marta Betis Roque, una opositora legendaria en Cuba, hablamos con un intelectual, hablamos ahora con una joven que se postuló como candidata independiente y vamos a hablar ahora con un periodista que conoce muy bien Cuba. Se trata de Iván García. Iván, gracias, buenas tardes, un saludo.
Buenas tardes a ti, Tomás, a Omar y a todos los oyentes de su espacio.
Bueno, ya todos sabemos, es oficial lo que se vaticinaba y ocurrió. La primera pregunta que tengo para ti, tengo la impresión de que los habaneros no están muy interesados en la temática, en el debate, como si existe fuera de Cuba, ¿o me equivoco?
Sí, sí, no, bueno, digo La Habana, probablemente, bueno, Placeta, que es donde
Exacto.
es, el pueblo de Falcón, ahí hay interés, ¿no? Siempre hijo de ahí, de ese pueblo. Pues no, aquí en La Habana no hay mucho, y supongo que en otros lados están poniendo bien de Cuba. Yo creo que hay más expectativas fuera de Cuba, sobre todo en España, he notado mucho, y en, bueno, Miami, en Estados Unidos, y en Latinoamérica, pero no, aquí ya eso era una guada cantada, ¿no?
Ahora, Iván, esto, esta evidente apatía, como tú dices, o indiferencia ante lo que está sucediendo, ¿es producto del desconocimiento o producto de la falta de credibilidad en el proceso?
Es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Incluso, y yo te creo un cansancio, el desgaste este de tanto, casi seis décadas de gobierno, donde muchas cosas no se han resuelto, de un poco de impotencia, también frustración de las personas que aunque el gobierno quiere y sí insiste en que es democrático, que la gente eligió ese parlamento, la gente sabe, siente que no eligió, que no le escuchan, que los problemas no se resuelven, ¿no? Porque ya te digo, hay problemas aquí en Cuba que llevan 6 décadas. Bueno, pues te puedo hablar ahora mismo de 10, de 12, ¿no? Y entonces eso evidentemente llega un momento que las personas como que desconectan, ¿no? Le quitan el plomo, como se dice aquí en la calle, a esos problemas, y cada cual como que se la arregla como pueda, ¿no? Y una de la precisamente de esa desconexión es que por ciento alto aquí de cubanos, pues sobre todo de La Habana, que es donde vivo, ¿no? Los temas políticos por lo general pasan por alto.
Ahora, te digo algo, Omar, antes de pasar con la próxima pregunta que van. Se le fue la mano en la adulación a Díaz-Canel cuando habló de Raúl Castro, dijo en su dimensión de estadista. Si algo carece de Raúl Castro es la dimensión de estadista.
Bueno, ahora voy a salir yo en la defensa.
No me digas eso, chico.
Sí, sí. Hoy es mi día de defender a funcionarios castristas. Bueno, el problema es que Díaz-Canel no sabe lo que es un estadista.
Ah, es posible.
El único que él ha conocido en su vida, pues evidentemente Raúl Castro. No sé, Iván, ¿cuál es tu opinión?
No, mira, tú sabes que yo, después, cuando Tomás me llamó por la mañana preparando, yo había hablado con varias gente en la calle, porque bueno, yo ayer, gracias a esta compartición que hicieron de 18 y 19, pues, ayer ya lo había propuesto y yo sabía que lo iba a ratificar, ¿no? Eso, tú sabes que es muy raro que aquí la misteriosa comisión proponga y después el parlamento, que tú sabes que es bastante dócil, no ratifique.
No, y además tanto... Iván, perdona que te interrumpa, además si no lo ratifican se quedan sin nadie,
pues no, porque
es el único candidato,
claro, porque realmente la palabra está mal usada, mal utilizada, no es elecciones, es ratificación, el parlamento lo que ha ratificado, igual que el pueblo, la gente que votó por los 605 fue ratificada, porque no había una preselección. Tú tenías que decir sí o no, simplemente. Ya con ese, con más del 50% ellos se ratificaban. Bueno, y volviendo a esto, entonces, hubo unos albañiles que me dieron una cosa muy interesante, ¿no? Algo así como que, bueno, imagínate tú, él tiene que agradecérselo a Fidel, a Raúl Castro, porque él fue el que le puso en bandeja de plata el cargo, ¿no? Como se dice, otro también me dijo que se lo ganó, ¿no? sin siquiera haber un sorteo, ¿no? Y evidentemente tiene ese compromiso, porque no fueron unas elecciones, como se entiende las elecciones en términos occidentales, ¿no? Y bueno, y luego lo dije en el discurso, en un trecho del discurso, dice que no viene a prometer nada, porque bueno, él va a seguir la misma línea. Luego todo esto puede sufrir algún cambio. Luego también es bastante, bueno, yo creo que lo más novedoso es que se separa, ¿no? Por primera vez en los casi 60 años, que hay un primer secretario del partido diferente al presidente del Consejo de Estado y de Ministros. También es la tercera vez que en Cuba hay un presidente que no se ha pedido Castro. Yo no creo que es la novedad, pero bueno, tuvo Manuel Urrutia en el 59 y Eduardo Ortico en los años 70, creo, 60 y pico, 70. Y bueno, y ahora yo lo titulé un trabajo que mandé para ustedes, para Martín Noticias, algo así como habemos presidente, pero bueno, te parece que se puso marioneta, ¿no? Lo que la gente espera es si va a ser un auténtico presidente o sencillamente va a ser un títere, ¿no? De digo yo, de la Junta de aquí, de militar, que tú sabes que es la que gobierna realmente este país.
Ahora, tú sabes una cosa, Omar, interesante, que ellos mismos se votaron por sí mismos, porque cuando dijeron que 604 diputados votaron los 604, es decir, que con la excepción de Díaz-Canel, que cogió 603 y 604. Pero en el caso del vicepresidente, el primer vicepresidente y los otros cinco, fueron 604 de 604.
Sí, todos ellos se votaron por sí mismos. Es decir, una jugada trancada desde el inicio, ¿no?
Sí, sí, sí. No, me llamó la atención. Yo deduzco que Díaz-Canel, por un poco de honor, no se había votado por él mismo, pero no, porque hubo un voto que no fue por él. A lo mejor es del mismo, ¿no? Pero bueno, sí, una cosa muy rara.
Muy rara, rarísima. Ahora, Iván, preocupante uno de los últimos párrafos del discurso de Díaz-Canel, cuando, y cito textualmente, refiriéndose a lo que él llama los enemigos del proceso revolucionario, todos conocemos quiénes son, dijo: aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya o intente destruir la revolución cubana. Seguiremos adelante sin miedo y sin retrocesos, sin renunciar a nuestra soberanía, independencia, programa de desarrollo y comunismo. Iván García, la expectativa de quienes pensaron que este puede ser el aperturista, no suele ser.
No, no, como se dice en términos reguleros, no, por favor, la malla. Mira, tú sabes que, bueno, ya se filtró, se había filtrado en enero un video que creo que fue Rodríguez que lo filtró sobre, y él hablaba de un muy dos términos, sobre todo el periodismo alternativo que está surgiendo, ¿no? De la revista En Cuba, que la revista En Cuba está aquí por, sencillamente por la utilización del propio Estado. Y él habló, vamos a ver si lo cumple, que personalmente él era de la idea de sacarla de aquí, y no solo eso, sino varios periodistas también de agencias.
Oye, y perdona ahí que te interrumpa, sin ánimo de criticar, la revista En Cuba, que es incapaz de hacer el trabajo independiente de todas en Cuba, porque ahí no aparece una nota de la oposición ni las armas blancas, y ni eso es tolerado.
Correcto.
No, es decir que incluso hay un sector aquí de la oposición, con la que yo por lo menos he conversado, que ellos creen que Díaz-Canel puede ser incluso un regreso un poco más a la etapa esa del fidelismo, ¿no? Lo cual sería nefasto, ya te digo, porque lo que necesita Cuba es precisamente mucha mayor apertura, sobre todo en términos económicos. Ahora, realmente ha venido, como digo yo, de pitcher de relevo en un momento difícil, ¿no? Con la base llena y bateando el mejor bateador de la liga. Porque mira, hay muchas demandas de la gente, un petitorio muy amplio, sobre todo, vamos a hablar en términos económicos, porque la gente realmente lo que habla es de términos económicos, que yo no creo precisamente con este sistema actual de Díaz-Canel pueda cumplirlo. Por tanto, su trabajo, partimos de cero, ya van a ser torcidos, ¿no? Ya van a ser ya, yo creo que no va a poder cumplir la cabalidad, porque no lo han cumplido en 60 años los dos hermanos Castro. Yo no creo que él sea precisamente un estadista de calibre ni nada de eso, ni creo ni que siquiera se le acerque, ¿no?
Ahora, esto abre espacio a otra pregunta, Iván, porque es cierto lo que tú dices, Díaz-Canel llega en un momento difícil, pero ese momento difícil ya tiene unos cuantos años, lo único que cada vez se hace más difícil. La pregunta es, ¿existe la voluntad de enfrentar estos problemas? Porque evidentemente estaba claro que durante los 10 años del raulismo no hubo voluntad de resolver los problemas, sino más bien de crear apariencia. Díaz-Canel es otra gran apariencia creada por el raulismo. ¿Crees tú que pueda haber algún tipo de voluntad dentro del sistema para resolver estos problemas?
Mira, chicos, esto es lo que más me preocupa. Por ejemplo, cuando Raúl llegó, bueno, Raúl estuvo 2 años provisional, de 2006 al 2008, y después ya se hizo oficial, aunque realmente siempre fue oficial. Pero vino con un discurso en términos de también occidentales muy populista y tuvo bastante aceptación. Sí, empezó con una serie de medidas que nos habían convertido, que Fidel Castro precisamente, el hermano, en ciudadano de tercero. Es decir, quitó la beca, permitió la venta de casa, bueno, todo lo que tú sabes, derogó el permiso de salir. Es decir, toda una serie de medidas que fueron todas, si tú miramos, entre el 2008 y 2010, lo del teléfono, la telefonía móvil, la ampliación de trabajo por cuenta propia, toda una serie de medidas, un paquete, ¿no?, que realmente tuvo aceptación. Luego hubo un retroceso ya desde 2012 a la fecha. Bueno, después ya la tapa al cubo la puso cuando la visita de Obama, ya que precisamente entraron en pánico los talibanes aquí del partido. Pero es que Díaz-Canel ni siquiera tiene un proyecto, por lo menos era un programa. Sí, ha hablado de coordinar con el pueblo, no sé de qué manera, de escuchar al pueblo, pero todo eso es más retórica que otra cosa. Es por eso precisamente lo que tú me preguntabas ahorita, la indiferencia de las personas, no tiene, y es que ellos quieren inventar el agua fría, pero es que cualquier político que llegue al poder en cualquier sitio del mundo tiene que tener un programa, tiene que tener una hoja de ruta, tiene que tener un mapa de qué va a hacer, Y entonces es lo que no sabemos de este señor, nada, es seguir la misma línea, por tanto, si tomamos al pie de la letra lo que dice, seguir la misma línea y seguir la línea del fracaso, ¿no?
Ahora, Iván, un minuto nos queda, una última pregunta. Esta situación que ha ocurrido hoy lleva un replanteamiento de lo que queda en Cuba por parte de la disidencia, de la oposición. Hay una parte importante de la oposición que apostó por las asambleas municipales. Todo esto se derrumbó. Los comunistas lograron otra vez mantener el control absoluto, lo que ellos han hecho durante todo este proceso de 60 años. Este discurso duro de Díaz-Canel hoy, ¿dónde deja la oposición cubana?
No, yo creo que sí. Mira, tú has tocado un tema, precisamente estaba conversando por teléfono con una amiga mía que está ahora mismo en Estados Unidos, la abogada. Mira, y sí es un replanteamiento, porque hay un sector de la oposición, y en esto estoy siendo objetivo, no comparto tampoco a veces, no sé, si la línea dura o línea, ninguna de las dos ha funcionado. Un sector de la oposición creyó que podía insertarse en distintos mecanismos, es decir, resquicio que dejaba la Constitución o las normas de la ley cubana, para aprovecharla y tratar de poder ocupar algún puesto del gobierno. Se ha demostrado que no, que el gobierno se burla incluso de su propia constitución, pues no permitió que ninguno participara, más de 170 de la postulación esta de delegados de barrio. No ha permitido, por ejemplo, tú sabes que hay grupos de abogados aquí, bueno, la DICE estuvo, Ballín, otro, tratando de la fiscalía, toda una serie de pidiendo de la asociación, de que grupos que lo pudieron asociar, y nada de esto funcionó, ni siquiera le respondían, violando también las propias leyes. Un ejemplo de Julio Ferrer, que debe estar cansado de enviar cartas y cartas a ministerios, a instituciones de Cuba y no recibe respuesta, o sencillamente violan, se saltan olímpicamente los propios preceptos que ellos han creado. Y yo creo que sí, que hay que replantearse toda una serie de cosas. Yo te digo ahora mismo, yo no sé cuál es la alternativa, ¿no? Yo no sé si la alternativa...
Pero se debe replantear, se debe replantear. Gracias, Iván. Un contacto de la capital cubana con el destacado periodista Iván García. Cerrando el espacio, la bienvenida a Luis Felipe Rojas de Contacto Cuba, 3:30. Te acercaste a mí hoy.
Le cambié la bola.
Tengo que decir que me cambió la bola y me fui adelante. Me sorprendió.
Lo cogiste robando base.
Ah, claro.
Bueno,
claro.
¿Qué tenemos en Contacto Cuba hoy a las 3:30?
Como dice un viejo chiste, surprise.
¿Surprise?
No ha habido sorpresa.
No ha habido sorpresa.
Claro, hablando del tema del que todo el mundo habla, claro. Que se va a convertir en algún momento en un innombrable. No, continúa la represión en Cuba. Una de las modalidades es la de imponer multas a los activistas pacíficos, supuestamente por desorden público. Por ahí van las cosas. Entonces hoy vamos a analizar a la luz de las leyes que pudieran hacer y que no pudieran hacer ellos.
Bueno, las 3:30 no se lo pierda con nuestro colega Luis Felipe Rojas. ¿Sigue sorprendiendo a Montenegro?
Seguro. Mañana vengo con la varilla alta.
Cómo no, gracias. Mañana que viene. Gracias, Luis Felipe. Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro. Delfín Coca en el control técnico aquí de Abre en el estudio. Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolo mañana viernes, como siempre, a las 2 de regreso aquí en Cuba al Día. Ahora lo dejamos con las noticias y luego nuestra colega Cari Roque tras las noticias. No se lo pierda. Nos vemos mañana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.